Ser podcast.
Pues ya vamos por el sexto cuaderno de Jimena Mayer, ya estamos terminando el verano, acumulamos un montón de conocimientos y de viajes que nos propones, Jimena, cada domingo a esta hora. Bienvenida, buenos días.
Hola Lourdes, ¿qué tal?
Fíjate que hemos hecho retratos, hemos pasado por tesoros de orfebrería, restauraciones con descubrimientos casi de Indiana Jones, con los leones de... Es que tengo en mente, ¿no? Los leones, los auténticos, ¿no? Que se trajo Velázquez de Italia. Bueno, cada semana hay una sorpresa que nos traes. Y, ¿cómo estás? ¿Cómo,
muy bien, gracias.
¿Cómo va el verano? Ya estamos como
bien, bueno, ya,
empezando a cerrar, ¿eh? Te voy a proponer que la última sección, siempre vienes al estudio a traernos cosas, a dibujar y tal, y quizá te propongo que no, la última sección la hagamos diferente y que estés tú en algún sitio y nos propongas ir contigo.
Hombre, pues yo te propondría alberca y sombra de madreselvas, ¿eh? Porque yo soy de verano de secano total, o sea que...
Compro. El pasado domingo charlamos con Marían Granado sobre porcelanas preciosas, los retretes de porcelana, que no es lo que ahora mismo todo el mundo está pensando, son esos retiros, esas habitaciones retiradas y íntimas donde se coleccionaban objetos preciosos de cerámica, porcelana. Me ha encantado.
Son muy bonitos, sí, hay que... Es que es una palabra rara, pero es justo en el Museo Ruiz de Luna de Talavera tienen el retrete de los marqueses y piensas, uy, ¿qué va a ser esto? Y ¿no? Es como un cuartito maravilloso forrado de azulejos.
De azulejos. Y por cierto, déjame recordar que en ese museo hay una exposición tuya.
Ah, sí, de verdad. Tengo el honor inmenso de tener una salita ahí pequeña de los amigos del Museo de Talavera. Tengo ahí unas piezas, muy contenta.
¿Cómo eres? Que eres tan modesta que ni siquiera lo mencionas. Bueno, ¿tiene algo en común el tema que nos traes con el de la semana pasada? ¿Tiene algún punto en común?
Yo creo que en realidad es el tema que recoge todos los demás, porque vamos a hablar de color, que no hay arte sin color. Vamos, hay, pero eso también es una opción consciente, o sea que sí, vamos a hablar de colores, que es un tema fascinante.
Pero sobre el color siempre hay muchos mitos. Por ejemplo, ¿puede ser que la historia de los pigmentos haya inspirado ni más ni menos que a Frankenstein? Bueno,
es mi favorito. Es de mis colores favoritos, que es el azul, pero concretamente este, que es el azul prusia, que es un pigmento concreto, que es un pigmento, es un azul sintético, es el primer azul sintético que se hizo después de la antigüedad, porque los egipcios sí que sabían hacer, pero claro, cuando decimos colores, azul, ¿qué quiere decir? Azul son los colores que tú puedas conseguir hacer y usar y que se mantengan, porque claro, y todo eso no es lo mismo un color que un pigmento que un tinte, si es para tela que para pintar, que para cerámica que son óxidos metálicos, que no tiene nada que ver. Y entonces este concreto, el azul prusia, me encanta porque tiene una historia que es que parece de leyenda total, porque se descubrió por casualidad, lo descubrió un alquimista, y este alquimista era uno que estaba mezclando color, él hacía, bueno, los alquimistas que en esa época eran químicos, farmacéuticos, o sea, hacían como cosas que ahora no suena como magia, pero no, este mezclaba pigmentos y entonces estaba ahí y cogió uno que no era el que usaba normalmente, se lo compró a otro y de repente al mezclarlo él estaba haciendo un rojo, pero de repente salió un azul y fue como, uy, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces le preguntó al otro, oye, ¿esto qué me has vendido? Que se supone que era no sé qué, en realidad algo era que no era lo normal. Y resultó que este segundo que le había vendido el componente este que fuera, era uno que se llamaba Dippel, que era otro alquimista, y entonces este Dippel hacía experimentos con animales, o sea, esa cosa que le había vendido tenía un aceite animal o restos de sangre o algo orgánico al mezclarse con los pigmentos del otro había hecho ese azul, y entonces este, ya tirando el hilo, encontró la manera de reproducirlo y hacer ese azul Prusia, pero que Prusia era porque estaban en Berlín, en Prusia, pero este señor Dippel, el que ya consiguió hacerlo bien, había nacido en el castillo de Frankenstein, que es un sitio real que existe, y este estaba ahí, y de hecho en sus experimentos alquímicos voló una torre que está ahora mismo de ruida y así. Entonces se dice que esta señora Mary Shelley puede haber conocido esa historia y haber juntado uno que está con cadáveres de animales haciendo alquimia Frankenstein, y bueno, yo lo compro, a mí me gusta.
Si no, never been trovato.
Exacto.
Nos encanta. Yo me acuerdo, la primera vez que entré contigo al Prado, me acuerdo que me dijiste, fíjate en los azules, porque viendo los azules ves la importancia, el rango de...
Claro, porque el azul era un color muy difícil de conseguir, entonces claro. Este azul, de hecho, si ves, por ejemplo, a mí, hombre, el azul Prusia es un azul concreto que a mí me encanta, porque es el azul de obras maravillosas, como, pues yo qué sé, Las noches estrelladas de Van Gogh, esas son azul Prusia, o La ola de Hokusai es azul Prusia, La época azul de Picasso es azul Prusia. Todo eso son obras del siglo XIX. Antes de eso no había. Y si ves, en cambio, Velázquez, por ejemplo, usaba el azul con un cuidado, unas veladuras finitas, finitas, para no gastar, porque nunca tenía un duro. En cambio, los venecianos, pues, se pegan unos azules ahí de cielo que dices, anda, estos que sobraos van. O sea, eso era una cosa como de rico loco, de tener 8 Ferraris aparcados en la puerta. Era un cuadro azul. Entonces, pues, bueno, tiene...
Y aún así, Velázquez hacía esos cielos maravillosos, bueno, que ha quedado como expresión, ¿no? El cielo, sí, Velázquez. Es que, ¿no?
Exacto.
Pues hoy vamos a hablar de las curiosidades más interesantes sobre el color con Macrina Busato. Ella es antropóloga y diseñadora gráfica, es también conservadora de bienes culturales, artista, y además recrea pigmentos históricos a través de plantas y los estudia desde un punto de vista también ecológico. Tiene una mirada ecológica sobre ellas. Gracias por acompañarnos, Macrina.
Hola,
bienvenida.
Hola, Jimena.
¿Qué tal?
Lo primero que se me ha ocurrido pensar es que cuando te he visto, te he imaginado en un bosque buscando pigmentos para conseguir algún tipo, y me has sacado esta caja que tenemos aquí y me has dicho, a pesar de la apariencia, un tanto así como si fueran como lascas de piedra, trocitos de piedra, son todos de origen vegetal.
Exacto. Todos estos que estás viendo aquí, en concreto, además, salvo quizás haya algún índigo. Esto es índigo, por ejemplo.
Ah, vale. ¿Y este es vegetal?
El índigo también es vegetal, pero wow, es una planta tintórea, es una planta que ya sabemos que produce muchísimo color. Lo curioso de esto es que son casi todos restos de cocina y de jardín.
¿Cómo?
O sea, lo que nosotros tiramos cuando preparamos unas alcachofas, que son las hojas externas, por ejemplo, o las hojas de la zanahoria.
¿Sí?
Normalmente nosotros no las comemos, ¿no?
Claro, claro. ¿Y entonces de ahí sacas?
Yo lo que he ido haciendo es con todos los restos del año de la cocina, o sea, cada temporada, respetando un poco las temporadas, aunque ahora, bueno, tenemos de todo.
Bueno, sí, es que estoy
a
flipando.
Todas partes.
No, claro, es que...
Entonces he ido y fui haciendo como una especie de calendario de los colores que se podían conseguir, como un reto de ver a ver qué tipo de colores, no buscando un color concreto, sino a dónde me llevaba cada residuo. Bueno, han sido varios años y entonces también he descubierto que depende de dónde son, cuándo han sido recogidos, pues voy a tener un color más intenso, menos
unos
intenso.
Unos tonos u otros.
Sí. Y luego los colores que ves aquí,
sí,
no necesariamente luego es el color en el papel, que es otra de las cosas
de la magia,
que es distinto de los colores que utilizamos modernos, ¿no?
Que me encanta porque Macrina, ayer que comimos juntas ayer y entonces estábamos hablando de que yo este año he tenido muchos albaricoques y estábamos hablando de qué se puede hacer con albaricoques, mermelada, diría cualquier,
claro,
persona.
Sí.
¿Qué dice Macrina? No, con los huesos haces un carbón buenísimo que sale una tinta negra buenísima.
Era un negro muy valioso.
Ah, sí.
Muy cotizado, sí, bastante.
Porque vamos a empezar a hablar, Jimena, con Macrina. ¿Cómo se hacían los colores antes de esa producción industrial, antes del capitalismo, por así decirlo, en la antigüedad? ¿Cómo se...?
Bueno, antes, por ejemplo, del azul de Prusia que he mencionado, que es temprano.
Acércate más al micro.
Es un color bastante temprano para ser un color sintético, dentro de que ya había otros colores sintéticos en la antigüedad, pero digamos que la química, como tú has dicho, todavía no se había formalizado. O sea, todavía era alquimia. O sea, todavía no se medían con las mismas medidas los pesos de las cosas, con lo cual las recetas, uno de los problemas es que cuando vemos una receta antigua de pigmento, a veces los nombres de las cosas y las medidas son tan diferentes que no sabes exactamente a qué se están refiriendo. Y antes, digamos, si quieres, si nos remontamos a la prehistoria, lo que vemos que se ha conservado son los pigmentos minerales. Porque los pigmentos minerales son los que tienen más duración. No sabemos si utilizaban pigmentos vegetales. Yo pienso que sí.
O sea, que a lo mejor las cuevas de Altamira era todo verde y se ha perdido por el camino.
El fondo verde,
¿te imaginas? Puede ser.
Claro, es que el criterio de que pintaban que pintaban con colores minerales porque así duraban, es algo que decimos nosotros, ¿no?
Claro, claro. Sí.
Si uno ve en antropología, cuando ves lo que se hace en todo el mundo, se manejan colores vegetales para pintarse el cuerpo, para muchas cosas. Entonces, ¿por qué no pintarían con colores vegetales, no?
Claro.
Y luego empezaron a extraerse colores de plantas que se sabía que sacaban algún color para ponérselos, por ejemplo, a un textil, ¿no? Empezaron a descubrir que podían cambiar el color de la lana o cambiar el color del lino con determinadas plantas. Y esas son las plantas que llamamos tintóreas porque producen mucho, mucho color.
Es que siempre es la pulsión del color, ¿no? Nos encanta a los humanos. O sea, cuanto más mejor y por todas partes. Es como una cosa inevitable.
Sí, y el comercio del color nos ha llevado a muchos acontecimientos históricos, ¿no?
Sí, ¿no?
Bastante
porque
importantes.
Había colores que requerían, no sé, estoy pensando en el púrpura. El púrpura es un color de poder, de entrada. Los purpurados son los cardenales, ¿no? Que son esos ropajes de esos rojos. ¿De dónde se extrae? Cuéntanos de dónde se extrae ese color púrpura.
Pues en gran medida en Europa, o sea, por ejemplo, en la zona micénica estamos encontrando cada vez más restos de sitios donde se elaboraba a partir de extraerlo de una glándula de lo que nosotros llamamos la cañailla, me parece que se llama en español, el caracolito este,
sí.
¿No?
Los caracolitos de mar estos.
Sí, los que tienen así espirales y como pinchitos.
Sí, sí, sí.
Se llaman canaillas en España,
sí,
¿no?
Yo creo que sí.
Se come.
Sí, sí.
Pues tiene una glandulita que tiene un precursor del índigo, como la planta, una indigotina, ¿no? Entonces, extraían esta glándula, que era bastante costoso, si los caracoles eran pequeños, nos cuentan en textos romanos, si el caracol era pequeño se machacaba, si era más grande se extraía. Entonces, hay restos de espacios dedicados de acumulación de estos caracoles. Eso tenía que fermentar, después tenían que pasar por un proceso de alcalinización, oxidación, olía tremendo.
Claro, claro.
Muy fuerte, sí. Pero claro, de cada caracolillo se extraía un poquitín, entonces había que
hacer grandes cantidades
para conseguir colorear, y coloreaba una gama que va desde lo que llamaríamos ahora un violeta oscuro, rojizo, azulado.
Eso es otra cosa que me encanta, que son los nombres de los colores, porque
claro,
yo te digo violeta, pero tú lo que tú tienes en la cabeza cuando yo digo violeta no es necesariamente lo que tenga yo, que tú estás a lo mejor pensando en la flor y yo en los caramelos de violeta y tú en otra cosa.
Entonces,
y describir los colores es muy difícil, y siempre hay algunos que tienen unas palabras preciosas.
Es casi una convención, ¿no?
Pero ahora,
los colores.
Ahora, porque cuando estudias las recetas antiguas es un pequeño lío.
¿Por qué?
Porque puedes estar llamando de una manera un color. Normalmente es más, ¿sabes a qué se están refiriendo? Cuando ese nombre de ese color se acerca al producto del que se hace. Cuando dices grana cochinilla, ya sabes que viene de cochinilla. Entonces sabes que estás hablando de un rango de colores que se puede obtener con la cochinilla.
Un rojizo, ¿no?
Desde los rojos intensos a los violetas, porque depende cómo alteres ese baño de tinte, va a virar hacia un color o hacia otro, ¿no?
El tema, hay una curiosidad que yo no sé si es verdad o no, que los griegos no veían el azul. ¿Qué es esto? ¿Es un mito?
A mí me da
un rumor, un bulo.
No. Yo creo que esto surge cuando, a mediados del siglo XVIII, del XIX, Glaston empieza a estudiar la Ilíada y porque él es filólogo, entre otras cosas, es político, filólogo, interesado por el arte. Y empieza a estudiar la Ilíada y la Odisea y empieza a calcular con la frecuencia que hay determinadas palabras, incluso algunos verbos, y entre ellos los colores. Entonces se da cuenta que hay muchas referencias al blanco, como 200, al negro, unas 15 al rojo, y al azul prácticamente no hay. Porque cuando se refiere al mar, se refiere que es púrpura como el vino.
Sí.
¿No?
Dado que pasa gran parte de la acción en el mar,
claro,
eso suena extraño, ¿no?
Bueno, pero no nos olvidemos que es un poema, que es un poema épico.
Claro.
Y que yo pensaría, el vino, si vemos cómo se consumía en Grecia en esa época, no se consumía directo. Primero, no era igual que el que consumimos ahora, era mucho más denso, más oscuro.
De los que te dejan los labios azules.
Por lo menos en público no se consumía directamente, se rebajaba en agua bastante porque se consideraba peligroso. Entonces, si te están diciendo que el mar está púrpura y como el vino, quizás te están diciendo que tiene algo tremendo.
Tremendo,
¿no?
Sí.
Yo creo que es poesía. El caso es que después, en otros, eso se hubiera quedado ahí en un cajón. pero yo creo que a partir de 2010, que se publicó un libro precioso sobre el lenguaje del color, se recuperó esta historia y yo creo que ya ahí teníamos internet y teníamos muchas maneras de difundir y se difundió mucho, mucho esa historia de quizás los griegos no veían azul. Entonces bueno, yo creo que está maximizado.
Pero bueno, yo creo que, o sea, obviamente, quiero decir,
todos vemos igual,
pero a lo mejor
es...
¿Todos
los daltónicos?
No, bueno, sí, pero quiero decir, todas las culturas ven los mismos colores porque son todo eso, no hay diferencia. Lo que sí hay diferencia es en las palabras, porque de repente, a lo mejor, yo qué sé, la palabra...
Bueno,
el color salmón, por ejemplo, a mí me suena como de los 80. O sea, la palabra...
El nombre.
Color salmón. No es que no exista el color salmón y los salmones, obviamente, pero ese tipo de cosas, entonces que a lo mejor de repente la palabra azul, pues...
Sí, esa es una, por ejemplo, o sea, en la neurociencia nos dice que todos vemos exactamente, digamos, el mismo. Lo que pasa es que la manera en que los clasificamos va a depender mucho de la importancia que tenga para nuestra, vamos a decir, supervivencia. O sea, ¿cómo los vamos a clasificar? Entonces, si tú, por ejemplo, te vas a vivir a una zona en el Ártico, donde es bastante importante que sepas cómo está el color de la nieve o del hielo, quizás desarrolles una agudeza visual mayor para detectar que está un poco gris marrón o gris verdoso y quizás yo en esa zona tenga un nombre para eso. Pero a partir de que yo te he señalado que cuidado con ese hielo que tiene este color, esto tiene un nombre que es hielo casi o tiene una palabra, vamos, tú ya te vas a fijar en ese color muchísimo. O sea, que digamos que esas categorías nosotros también las creamos con el lenguaje.
Claro.
No es que no lo veamos antes, es que antes no tenía importancia.
Y de repente también surgen, y ahora me pongo frívola, ¿no? Pero los inuits o quienes habiten estas zonas lo ven por supervivencia, pero la moda hace que de repente te dices, no he pintado mi salón de color blanco, cáscara de huevo, no sé qué, dices, ¿dónde está esto? ¿En el Pantone? Exactamente.
En el Pantone, ya, pero es que los blancos los carga el diablo, ¿eh? Porque tú, o sea, como no, de verdad.
Los
que
blancos los carga el diablo.
Sí. Tú pintas de un blanco feo tu casa y te crees que es un blanco como cualquiera y no, como sea un poco azulado, de repente te empiezas a deprimir y es por...
El blanco isabelino que decías, ¿cómo es?
Bueno, esta historia tampoco sé si es realmente cierta, pero se dice que, ahora no recuerdo qué personaje histórico, decidió que si cuando se acabara determinado conflicto bélico, hasta que no se acabara ese conflicto, no se cambiaba la ropa.
Ah, vale, esto es lo de
Isabel la Católica, sí. Con la camisa esta.
Pero...
O sea, que es un blanco roto.
Sí, muy roto. Que bueno, que eso se dice que también es un...
Sí, que no
es así.
Pero sobre todo, esos nombres así tan curiosos surgen cuando empieza la tintorería ya casi industrial en Francia.
Vale.
Que empiezan a crear tantos colores para los textiles que empiezan a darles nombres hasta caquita de delfín.
Caquita de delfín, por
Dios. Sí, refiriéndose al
delfín de Francia. Sí. Oye, volvamos al azul porque me parece apasionante, ¿no? En la antigüedad solo los egipcios tenían una fórmula para hacerlo. ¿Por qué es tan difícil conseguir el azul?
Bueno, los egipcios, se supone que esto viene desde Mesopotamia. O sea, que lo vemos en la antigüedad y es... Se fabrica en Egipto, pero luego se fabrica en Grecia, se fabrica en Italia, lo vemos en Pompeya, y luego de repente un poco desaparece, pero luego vuelve a aparecer otra vez. O sea, no es que desapareciera del todo, y además no los egipcios, pero en Roma sí que nos dejaron descripciones de cómo se conseguía. En la naturaleza no lo encontramos en forma de minerales, más que, por ejemplo, en lapislázuli, que es el azul de ultramar, que es el azul carísimo que siempre se menciona.
Sí.
Y venía de una región de Afganistán. Tenía que hacer un recorrido previo a la ruta de la seda. Existía todo un recorrido para transportar este mineral, que además tampoco lo podías utilizar directamente. Tenías que limpiarlo de muchas partículas. De hecho, parte de sus lavados y de esos residuos también se utilizaban en pintura, porque daban unos grises azuladillos que se usaron luego más adelante en veladuras, ¿no? Pero ese pigmento, claro, traerlo desde... Imagínate cuántos intermediarios pasaban hasta que llegaban a
¿Y tú, a cómo, Venecia. ¿Y tú cómo has conseguido este azul, por ejemplo? ¿Este azul? ¿Cómo lo has conseguido?
Azul, déjame verlo.
Vegetal.
Este es un azul que viene de una antocianina. No es de los azules más estables.
Vale.
Y las antocianinas las tienes, por ejemplo, en los arándanos, en todos los frutos que tienen color rojo. Y este en concreto es... son las hojas exteriores de la col lombarda.
¿En serio? O sea, ¿pero qué haces con esto? ¿Las machacas?
Eso sería utilizar la planta directamente. Lo que tienes que hacer es conseguir que el pigmento se separe.
¿Y cómo,
de la infusión?
¿Cómo se hace esto?
Imagínate que tienes un té.
Vale.
Entonces tú quieres conseguir el marrón del té. ¿Podrías deshidratar el té?
Uh-huh.
el té, la infusión.
La infusión.
Se quedaría algo seco.
Vale.
Y eso sería directamente las partículas de color del té. O lo precipitas en forma de sal. O sea, lo que haces, provocas una reacción que se va a producir una sal. Y al precipitar se va a llevar el pigmento abajo. Entonces esto es una sal que tiene el pigmento atrapado dentro.
Es que es un alquimista, ¿eh? Me has traído un alquimista.
Te he traído un alquimista, te puedes
al estudio.
Dependiendo qué tipo de sal utilices, qué tipo de sustancia, vas a conseguir un pigmento más transparente o más blanquecino, como un watch, por ejemplo.
Y cuando dices que no más es estable, es que le afecta la luz, por ejemplo.
Le afecta más la luz que, desde luego, a lapislázuli, que no le afecta la luz, porque es mineral. Porque es la gran diferencia entre un pigmento que es mineral, o sea, que es una arcilla, una tierra o una piedra preciosa, como la semipreciosa, de uno vegetal.
¿Y cuál sería el azul del lapislázuli ahora? ¿Cuál sería el color más No, el azul lo sé. Pero el color más costoso, más preciado,
bueno,
más difícil.
Bueno, ahora hay colores patentados. Hay colores que solo puede usar la persona que lo ha patentado.
Ah, sí. Como no sabía.
El negro.
Sí, el negro. ¿Cuál es el de ¿quién es? Anish Kapoor.
Anish Kapoor, sí. Un artista que ha patentado su negro y solo lo puede utilizar él.
Ah, no sabía.
Es el negro más negro.
Sí, sí, sí. Entonces, si quieres usarlo, tienes que pagar derechos.
Sí, si te deja.
Sí, te deja, claro. Bueno.
Ah, claro.
Que,
claro,
bueno,
que no.
Es que no nos damos cuenta. Es que yo tengo aquí esta cajita, que es mi cajita que yo llevo, y esto, o sea, es que
Velázquez
hubiera muerto por
enseñala
esto.
Enseñala la cámara.
Pues aquí
sí,
la
esos
cámara,
colores no existían.
La idea de decir, ay, mira, se me está acabando este, voy a comprar otra pastilla. O sea, claro. Esto es
pero
un
eso
lujo.
Lo tienes todo ahí liado. Bueno, lo tienes todo.
Sí, porque yo nunca limpio la paleta. Esto es una cosa que yo. No, porque la paleta.
A ver, enséñala tú. Enseñemos nuestras paletas.
Esto no me importa, porque aquí haces las mezclas y las quieres conservar, pero esto es que a veces digo, estoy mal.
Está dando toc de ver mi...
Aquí bueno, estamos enseñando cada uno sus paletas, yo no tengo ninguna.
A mí es que me encanta partir de la base del color anterior que he mezclado, porque es como cocinar con caldo, no sé, ya tienes una base.
Oye, ¿cómo se pasa de buscar los colores de forma natural o como tú, que estás haciéndolo de forma, bueno, pues además con conciencia ecológica, a una forma industrial?
Bueno, cuando empezaron a aislarse las moléculas, o sea, cuando empieza a desarrollarse la química y sobre todo empiezan a descubrir, esto tiene cromo, separar las sustancias, empezaron a ver que podían hacer de manera industrial los colores. Y entonces esto se desplazó del taller del pintor y de las farmacias, porque las farmacias también vendían muchos pigmentos, porque muchas sustancias se utilizaban también en farmacia, y de la cosmética, que a veces nos olvidamos, pero la cosmética también está dentro de la historia del color. Y
bueno, esos maquillajes
importante.
De plomo, que se habla siempre, ¿no?
Pero también el colorete, que no era,
sí,
que era tóxico.
Y el rouge se hacía con cochinilla, ¿no? El rojo de los labios también.
Sí, y con pigmentos minerales también. O sea, hay mucho cosmético que se... Y también cuando vamos a museos, pues a veces vemos espatulitas y frasquitos, nos ponen ungüentario, pero también seguramente contenían sustancias...
Que bueno, aparte tú dices las recetas, cuando lees recetas antiguas, pero muchas recetas eran secretas, de que pasaban,
sí, claro,
de padre a hijo
o
dentro de los gremios, o sea, tampoco...
Como el hecho de pintar, o sea, no es que ibas a un sitio a aprender a pintar. Tú eras hijo de pintor o de alguien y aprendías el oficio dentro de un sistema.
¿Un
por eso tampoco había ni libros que divulgaran, porque realmente eso no se pretendía que fuera... divulgar.
Nos lo contó muy bien Hernán Cortés en un anterior cuaderno, en cómo las academias de arte intentaron acabar con esto, este mundo tan cerrado, ¿no?, de los talleres y los gremios en temas artísticos. Tú vas, Macrina, a un museo, cuando miras una pintura, ves la... ¿cuál es la mirada? O sea, miras los colores, te fijas... ¿Qué buen uso hacía de los grises este pintor o de...?
No, me interesa todo, la verdad. Y cuando yo estudié conservación, yo hice conservación de bienes culturales, de arqueología y etnografía.
Vale.
No de pintura. Y en arqueología, el tinte, o sea, todos los pigmentos vegetales, digamos, que nos los mostraban como prácticamente inexistentes o sin valor ninguno. Mm. Y el avance de la ciencia ahora lo que nos deja ver es cosas que están ocultas que antes no veíamos. Los podemos ver con determinadas luces y con determinados aparatos. Okay. Y ahora estamos descubriendo que, oye, daban veladuras vegetales a un montón de frescos. Ah. O sea, estaba el fresco, pero luego estaba encima con... eso se ha visto en Creta, por ejemplo, en el bronce griego. las etapas anteriores a la Grecia clásica. O sea, que ya saben, claro, ¿cómo no van a saber que las están tiñendo textiles? Están haciendo cosas muy sofisticadas en tinción y al final un tinte es un pigmento muy diluido, o sea, con una molécula muy pequeñita, y el pigmento es eso mismo, pero más grande. Por eso no se disuelve en el agua.
Wow, qué apasionante escuchar a Macrina, ¿eh? Hoy nos ha quedado una sección, un cuaderno artístico, científico, porque roza todo. Es la alquimia, ¿no?
Es que hace falta. Es que a mí esta parte de me interesa mucho, porque muchas veces te crees que las innovaciones son artísticas porque a alguien se le ha ocurrido una cosa en su estudio elucubrando, pero no. Es porque de repente hay algo que puedes usar, como por ejemplo los tubos de pintura, que siempre lo digo, pero el impresionismo solo existe a partir de que te podías llevar el tu pintura en el bolsillo, si no, ni Monet ni nada.
Ni Monet, claro, pintar al aire.
Claro.
Pues Macrina Busato, antropóloga, diseñadora gráfica, muchísimas gracias por acompañarnos esta
gracias
mañana.
Gracias a vosotras.
Ha sido apasionante y me quedaría mirando todo el día esta cajita de colores, por no sé si ustedes lo aprecian, si están viendo el vídeo. Son colores que además emiten luz.
Es que parecen caramelos, ¿eh? Tienen un peligro.
Sí, brillan, o sea, es como te atrapa esta caja, te atrapa la mirada sin poner remedio. Muchísimas gracias por haberte venido a la radio
a hablarnos
de colores. Hoy hemos hecho la radio en color. Este ratito. Jimena Mayer, pues a ver la sorpresa la semana que viene, desde donde si soy en pajaritos de fondo.
Okay. Algo bonito, yo creo.
Así lo espero. Gracias, un beso.
A ti, Lourdes, una
chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.